Ya saben que Onda Regional y el Museo de la Ciudad quieren dar a conocer todo lo que se está organizando en torno a este octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Y una de las instituciones que también está colaborando y que también programa actividades es la Real Academia, que lleva ese nombre precisamente, Real Academia Alfonso X. El tesorero es Emiliano Hernández y lo tenemos al teléfono. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estáis a punto de empezar vuestro ciclo de conferencias que van a estar dedicadas a Alfonso X el Sabio en toda su amplitud, ¿no? Porque hay que ver qué hombre más polifacético.
Sí, hombre, la suerte del rey sabio, que de ahí su apellido, ¿no? Primero que es hijo de un santo, ¿no? De Fernando III el Santo. Y luego él, que fue un gran humanista en ese sentido, se adelanta a su tiempo tocando todas las áreas del conocimiento que había. Incluso las ciencias ocultas. Tenía una gran biblioteca de ciencias ocultas. Lo que pasa es que se ha difundido menos. Pero tocó todo. Desde los juegos, las leyes. De hecho, aún se habla del Código de las Doce Tablas, que es él, y que llega vigente pues casi hasta el siglo XVIII.
Sí, verdaderamente fue un hombre que influyó en muchísimas cosas. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de su influencia en la astronomía, porque, claro, simplemente el facilitar que se tradujeran un montón de cosas que correspondían a sabiduría anterior, ¿no?, y que se hubieran podido perder, pues es un trabajo ingente el que hizo Alfonso X el Sabio. ¿Qué vais a destacar en vuestras charlas? Y bueno, ¿y dónde cuándo empiezan? ¿Dónde son? Vamos a intentar situarlas un poco, ¿no?
Sí, empiezan el próximo lunes 21 de octubre. Todas las charlas son en la Fundación de Caja Murcia de Las Claras, todas son allí en el Centro Cultural de Las Claras. Y empezamos el día 21, empezamos, como no, con la figura del rey sabio, ¿no? Que generalmente en la academia cariñosamente le decimos nuestro patrón, ¿no? Uh-huh. Es nuestro, porque es el del que cogemos el nombre. Entonces, el catedrático de Historia Medieval, Francisco Jiménez Alcázar, que es lorquino, va a hablar precisamente de esa figura de este gran humanista que tenemos, que es Alfonso X el Sabio, y que además, ya como muy bien decíamos, tocaba todos los palos. Luego, el siguiente, que es el día 28, es otro lunes, también en el mismo sitio, Francisco, el catedrático de literatura, Francisco Javier Díez de Revenga, habla sobre las letras, es decir, además le titula, y le gusta mucho decirlo, el príncipe de las letras. Es un nombre también que tocó, sobre todo conocemos sus cantigas, que es la siguiente, es decir, la siguiente a la que hace Francisco Javier Díez de Revenga, que la hace Amparo García Cuadrado, y habla de las cantigas con mayúsculas, que es algo, sabemos también, que le dedicó una Murcia y que lo escribió en gallego. Es curioso porque todas las cantigas las rimó y las hizo en gallego, que es algo que conoce poco el gran público. Uh-huh. Pero él decía que era el idioma o la lengua que mejor le permitía rimar. Entonces todas las cantigas, tanto las que él compuso como las que recopiló, porque también recopiló, las hizo en gallego, están en gallego. Uh-huh. El 8 de noviembre vamos a entrar ya en lo que es la sociedad de su tiempo, ¿no?, la sociedad de la época de Alfonso X. Entonces, Andrés Martínez Rodríguez, el director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, habla de la sociedad judía en el Reino de Castilla, durante el reinado precisamente del rey sabio. Lógicamente, en Lorca, donde está la judería, qué mejor para hablar allí, donde los arqueólogos pues han puesto de manifiesto la importancia que tuvo la sociedad judía en aquellos sitios donde los hubo, que no en todos los municipios de la región de Murcia había judería ni había judíos, pero vamos, una de las importantes en nuestra zona es la de Lorca, y por eso Andrés nos va a hablar de eso. Uh-huh. La sociedad musulmana, cómo no, también en el Reino de Castilla en esta época, que es el catedrático de la Universidad de Murcia jubilado, Alfonso Carmona González, un gran conocedor, un gran arabista, es un hombre del que echamos mucha mano, porque además domina muy bien el árabe y entonces nos traduce algunas cosas y tal. Entonces, esta mezcla de culturas, tanto la judía como la musulmana, y luego la cristiana, que Francisco Bellas Arteso, que es actualmente profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, nos va a hablar precisamente de la sociedad cristiana. Cómo se combinan estas tres sociedades, estas tres culturas, estas tres religiones, que también supo conjugar el rey sabio en su momento, en su época. Uh-huh. De ahí que haya recuperado una gran cantidad de obras, sobre todo científicas, como tú mencionabas perfectamente lo de la astronomía, gracias a la mano y a la destreza, y a que creó esa escuela de traductores de Toledo que hizo el rey sabio. Y ya el 2 de diciembre, el que les habla va, cierra el ciclo con el libro, hablando del libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X el Sabio, que es un compendio de todos los juegos de tablero que había en aquel momento. El origen del ajedrez, que se centra en la India, en el Chaturanga, hasta los momentos actuales, y que tiene un gran impulso luego con los Reyes Católicos. Pero vamos, es una obra magnífica, muy ilustrada, es una obra muy bonita y que también vamos a poner en conocimiento para el gran público.
Ajá. ¿Todos los que participan en las charlas son miembros de la Real Academia o hay invitados de fuera?
Hay invitados, por ejemplo, Alfonso Carmona es invitado de fuera, pero vamos, todos son de la región de Murcia, todos somos de la región de Murcia. Son numerarios o correspondientes, pero casi todos son, menos Alfonso, todos son numerarios o correspondientes.
Claro, es que tienen ustedes un plantel que simplemente tirando de ahí pueden cubrir todo el ciclo. Por cierto, lo que le toca a Emiliano, el libro de ajedrez, ¿es distinto cómo jugamos ahora al ajedrez de cómo se jugaba en ese momento o las normas no han cambiado?
Sí, es distinto. Las normas actuales vienen de los Reyes Católicos, son posteriores. Y de hecho se cambia la dama no existía como tal. Entonces había también, una de las cosas que se heredan, como decía, de la India, es un elefante. El elefante luego se transforma en torre y los movimientos, algunos, no todos, ojo, son muy pocos las piezas o las que varían y los movimientos que varían, Pero vamos, en esencia el 80% de lo que es el juego actual de ajedrez, en época de Alfonso X el Sabio ya se jugaba así, ya se jugaba como lo conocemos actualmente. Varían muy pocas, me parece que son dos piezas las que varían y los dos movimientos de esas piezas.
Claro, lo que pasa que es curioso que si no existiera este libro y solo hubieran quedado los restos de figuras y de tableros, a lo mejor pensaríamos que era exactamente igual, ¿no? Las normas y todo. Si no se queda una cosa escrita es más difícil, ¿no?
Efectivamente, eso sí. Y luego es otra cosa que la tradición, lo que decíamos, el hecho de tener la Escuela de Traductores de Toledo, gracias a Alfonso X, todo lo que viene de la India, todo lo que viene de Persia, todo lo que viene de la zona de Irán, Irak, eso lo traen, lo traducen. Se da una circunstancia muy graciosa, y es que los árabes, una de las cosas que hacen es traducir del latín al árabe, y cuando llegan a España, al Andaluz, lo que hacen, sobre todo y fundamentalmente, bajo Alfonso X, es del árabe traducirlo otra vez al latín. Claro. Eso es muy curioso. Pero gracias a ese cambio de idioma se han conservado obras importantísimas. Obras que están incluso de rabiosa actualidad y que son de consulta obligatoria actualmente.
Claro, en esa doble traducción seguro que algo se perdería, porque siempre se pierde algún significado, algún matiz, pero merece la pena porque si no, no lo tendríamos, ¿no?
Sí, indudablemente, sobre todo en medicina, sí se sabe algunos gazapos que metían porque no sabían traducir muy bien, o el del latín al árabe, o del árabe al latín, no sabían el concepto. Me acuerdo ahora mismo el nefrítico, que no es nefrítico, que la traducción es otra. Sí, ¿ah? Es una palabra científica que el traductor al latín, el segundo traductor al latín, no conoce la palabra y pone nefrítico. O sea, que es una cosa, se sabe que eso es un error, ¿eh? Eso se sabe que es una traducción.
Y ha llegado nuestros días así y así nos hemos quedado.
Efectivamente, y ahí nadie vino así y así se corrigió. O sea, no se corrigió.
Ya.
Cuando se traduce del árabe al latín, el traductor no está muy ducho en ese tema y sería médico, tendría conocimiento de medicina, indudablemente, para poder traducir el libro. Pero ahí se queda.
Bueno, está claro que las charlas van a ser muy interesantes y seguro que con alguno de los ponentes hablamos para ampliar un poco mejor lo que conocemos de Alfonso X el Sabio. A ver si poquito a poco en esta sección vamos conociendo mejor a este rey que tuvo tanta influencia en todo, pero sobre todo en lo que era entonces el reino de Murcia, ¿no? En la región de Murcia.
Así él quería mucho a Murcia, él amaba mucho a Murcia. De hecho, cuando la revuelta de los mudéjares, no duda, él está en campaña y él no duda en pedirle ayuda a su suegro, con el que no se llevaba muy bien. No sé quién se lleva bien con los suegros, pero
eso
bueno,
Alfonso X
una excepción, y no duda en pedirle ayuda a su suegro para que le aplaque toda la rebelión que hay en Murcia, ¿no? En ese sentido, él estaba enamorado de Murcia. En Murcia, cuando entran las tropas castellanas, siendo el príncipe, será un reinando su padre, entran en primavera y se enamoran de la huerta de Murcia, ¿eh? Ellos se enamoran de la floración, se enamoran de la vegetación, de lo verde que está esto. Si son gente que viene de la cepa castellana, que diría el poema del Miotito, y cuando entran aquí es otro ambiente, es otro paisaje, y eso los enamora. Uno de ellos es Alfonso X, que como digo, en aquel momento es príncipe.
Claro, claro, y luego estaban todos los palacios que habían dejado los musulmanes, ¿no? Y todas las esas obras que ellos sí se encontraron. Ahora mismo ya, desgraciadamente, hay cosas que no podemos disfrutar, pero ellos sí se lo encontraron todo y les debió parecer esto pues un vergel impresionante, ¿no? No hacía tanto calor como ahora, seguramente, Emiliano.
Efectivamente. Y eso les enamoró, entre ellos a nuestro rey, a nuestro querido rey, y se enamoró de Murcia, indudablemente.
Bueno, pues las charlas son en Las Claras. De todas formas, nosotros cuando subamos la entrevista pondremos la programación entera para quien esté interesado, que sepa que son pues en esas diferentes citas que ha desgranado Emiliano Hernández. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y por adelantarnos los temas. Gracias.
Gracias a vosotros por acordarnos de la Academia.
Hasta luego.